Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad, vestíos, dice, vestíos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En estas dos partes de la vestimenta queremos, con la ayuda de Dios, tratar en esta mañana. Y la palabra habla de vestimenta. ¿Cuán importante es la vestimenta para cada persona, para cada individuo? Nosotros tenemos la vestimenta y cada parte de nuestra vestimenta cumple también un propósito. ¿Por qué nos vestimos? Todas las vestimentas que usamos es por el clima adecuado, por el tiempo. En otros lugares la gente se viste diferente. Pasan invierno, se visten diferente, nosotros también. Entre una temporada y otra nos vestimos diferente. La vestimenta nos sirve para protegernos de nuestra desnudez. Y la Biblia habla de una desnudez espiritual también. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 18, a la iglesia de Laodicea, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. También a la iglesia aquí, el ángel le dio este mensaje: comprar vestimenta, una vestimenta blanca. Y la vestimenta del cristiano, la vestimenta espiritual, proviene de Dios. La Biblia nos habla también qué debe llevar un cristiano. Si bien la Biblia no nos da una regla, ¿qué modelo debemos vestirnos? Sabemos que muchos denominaciones, y ellos se rigen de acuerdo a tal regla, inclusive se visten como en el 1800. Como que si en la vestimenta estaría la salvación. La vestimenta es importante, pero no en ella tenemos la salvación. La Biblia no nos da una regla de modelo de vestimenta que debemos llevar, pero sí cómo debemos vestirnos. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe vestirse el cristiano? Ahora hablo naturalmente, nuestra vestimenta naturales. Debemos ser ejemplo para el mundo. Es muy lamentable que muchas veces, y mayormente en la gente jóvenes. Ellos sacan el modelo del mundo. Quieren ser semejante a algún modelo del mundo. Y sacan del mundo el modelo para vestirse. En muchas partes faltan telas. Y yo creo que ningún padre es tan pobre de que no puede comprar algo mejor para los hijos. Es lamentable que pasa eso. Ya dije, la Biblia no nos da un modelo, pero en cuanto a las vestimentas naturales, la palabra de Dios nos dice ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso habla Pablo, habla Pedro. Y yo creo que no necesitamos más. Si nosotros miramos el decoro, el pudor, la modestia, y no necesitamos darle una explicación a nuestros jóvenes o a otras personas con respecto de cuánto de largo, o por qué no un short tan corto, por qué no una pollera tan corta. La Biblia nos habla de eso. Que no descubran vuestra desnudez. Habla, en parte, es la palabra espiritualmente, pero también cuando habla de pudor y modestia, se refiere a que nuestra vergüenza, ¿por qué debe mostrarse? Así también tenemos la vestimenta espiritual, es que espero que no les canse a ustedes, pero una vez y otra vez quiero mencionar esto en Colosenses 3, porque son versículos muy importantes para nuestra vida, que son las vestimentas espirituales que debemos llevar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muchas personas tienen ponen una total importancia en la vestimenta natural. ¿Cómo vestirse? Se visten con pudor, con modestia, ropa decorosa, muy bien. Y a veces falta en las vestimentas espirituales. No hay misericordia, no hay perdón. Dice, así como Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos nosotros a nuestro prójimo. Esa es la vestimenta que debe llevar el cristiano. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Humildad, paciencia. Muchas veces falta eso, falta esas vestimentas. Es muy lamentable ver cómo ha caído la moral de la humanidad. En el mundo nosotros ya vemos que ya no existe esa vergüenza. Parece que la palabra vergüenza ya no existe. No se ve de la manera que la gente se viste. Se ve muy poco, y casi podríamos decir casi nada se ve de pudor y modestia. Al igual a, en cuanto a las vestimentas espirituales, en muchos casos, me refiero a las vestimentas espirituales, que en muchos casos ya no se ve esta vestimenta en los cristianos, y esa desnudez sale a la luz. Pablo menciona sobre una vestimenta del soldado. De un soldado, él toma un ejemplo de un soldado, de un valiente que está dispuesto a salir a luchar por la causa de Dios. Él está dispuesto. Y él se tiene que vestir ahora. Y por eso Pablo también exhorta, y la palabra de Dios nos exhorta, de tomar toda la armadura. No en parte, no solamente tener la coraza de justicia, tener tantas otras partes. Tal vez estemos puestos los pies, vestidos nuestros pies con los zapatos, buenos zapatos. Y no, dice toda la armadura. Tomemos toda la armadura de Dios, nos dice nuestro texto. Y en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, la protección. En otras palabras, podríamos decir, tomen la protección de la salvación. La cabeza es la parte, casi podríamos decir, más delicada del ser humano. El casco, o nuestra palabra dice yelmo, sirve de gran protección en diversas situaciones. Ya en lo natural nosotros vemos, en muchos casos, en otros países, aquí no es exigente, pero en otros países, por ejemplo, los chicos, cuando salen a la vereda o a algún lugar con bicicletas, no les es permitido sin llevar ese yelmo, el casco. Aquí se exige el casco para las motos. En muchos casos vemos, por no usar el casco, o usan en lugar equivocado. En vez de ponerse sobre la cabeza, se ponen en el brazo. ¿Y cuántos accidentes hubo con respecto a eso de por no usar ese casco? En muchos casos quedaron accidentados con secuelas, otros perecieron, fallecieron por no usar el casco. Y también el corredor Michael Schumacher, en una oportunidad se accidentó, está esquiando y cayó sobre una piedra, y él hasta ahora está en coma. Si bien para esquiar no exigen el casco, pero fíjense que por la falta de un casco. Y Dios nos ha provisto a nosotros con un casco espiritual. ¿Para qué? Tal vez nos preguntemos, ¿para qué? ¿Qué nos quiere decir el yelmo de la salvación? Es para protegernos de los ataques del enemigo, de accidentes espirituales. El yelmo nos sirve para protegernos de todas esas influencias de doctrinas erróneas. Sabemos que las doctrinas erróneas, ¿por dónde pasan? Por los oídos y quedan en nuestra mente. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Usemos ese casco de salvación para no dar oído y que no entre en nuestra mente. No tengamos esa influencia de las cosas que son, no coincide con la palabra de Dios, que son erróneas. Podemos ver que es, y eso es tan notable, que una persona, si está en una doctrina errónea, que si una persona está en un camino equivocado, prueben convencerle a esa persona de que ella está equivocada. Prueben. Es casi imposible convencer a una persona. ¿Por qué? Eso está impregnado en la mente de ellos. Su manera de ser, su manera, su postura. Y uno lo podrá demostrar de una y otra manera. Podríamos decir, de todos los lados le podemos mostrar que están equivocados. y no le vamos a poder convencer. ¿Por qué? Ellos no usan el yelmo de la salvación. La Biblia nos advierte con respecto a los maestros falsos, a las doctrinas falsas. En 2 Pedro capítulo 2 dice, verso 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí viene, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Introducirán, eso quiere decir, van a tratar de convencerle, van a tratar de decirle, ustedes están equivocados. Introducirán, por otro lado, para que nosotros nos dejemos impregnar eso en nuestra mente. Destruyen la vida espiritual. Ellos entran encubiertamente. Que si no tenemos el casco de salvación, pueden entrar encubiertamente y parece ser que está buena. Tienen tantas cosas buenas. Doctrinas que ofrecen un servir a Dios mucho más fácil, no tan exigente, no tan estricto, más libertad. Y saben, hoy la gente busca eso. Busca donde no sea tan estricto. Que haya más libertad, que se permita varias cosas. Buscar un cristianismo cómodo. ¿Habla la Biblia de un cristianismo cómodo? Muchas personas se consagran a Dios. Y ellos quieren consagrarse a Dios para decir, yo quiero un cristianismo más cómodo. Eso no es una consagración. La Biblia habla para el cristiano luchas, conflictos, dificultades. Y muchos creen de que si ellos se consagran a Dios y que quieren recibir el Espíritu Santo para tener una vida más cómoda, un cristianismo más cómodo, eso no existe. Eso no existe. Cuando Pablo habla de la vestimenta o la armadura del cristiano, nos habla de una lucha, nos habla de conflictos. No podemos ver nosotros en los siervos de Dios de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La vida de Samuel fue fácil, fue cómoda. La de David, de Moisés, de José, de Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, el mismo Jesús, tenían una vida cómoda. Hoy se busca la comodidad, hoy se busca en lo posible de cruzarse los brazos, en lo posible no hacer nada. Pero soy cristiano. Nosotros podemos ver que, por otro lado, ¿cómo les fue a aquellos que pretendían un servicio a Dios diferente a lo que Dios había establecido en la ley? Podríamos decir un servicio, ellos querían ser semejante al mundo. Ellos querían muchas cosas del mundo y querían, así decir, disfrutar también. En Daniel capítulo 9, del verso 9 leemos, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Acá estaba el pueblo Israel, el pueblo de Dios. Se habían pervertido, se habían desviado. Y ellos reconocieron y dijeron, todo ese mal que Dios dijo por medio de Moisés vino sobre nosotros. ¿Por qué? Ellos buscaban el servir a Dios diferente. Y ese es el peligro. Yelmo de la salvación, espada del Espíritu, la vestimenta del cristiano, la armadura de Dios, nos sirve a nosotros para realmente tener victoria contra todas las influencias. Y acá nos dice, nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal. Si observamos un poquito en la palabra de Dios, podemos ver de dónde provenía el apartarse de la ley de Dios. El apartarse de Dios generalmente eran por los reyes, los que estaban al frente del pueblo, los que estaban al frente de la parte religiosa. Ellos fueron los que perturbaron al pueblo. Leemos en Primera de Reyes, por ejemplo, el rey Jeroboam, Primera de Reyes capítulo 14, verso 16, dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Vemos, un rey, él pecó, él hizo pecar al pueblo y Dios castiga. Manasés, Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 9 dice, mas ellos no escucharon y Manasés los introdujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Qué lamentable, qué situación lamentable, que un rey pervierte a todo un pueblo. Versos 16 y 17 dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, y los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió. Vemos, por una persona hace caer a todo un grupo, a todo un pueblo. Y ese es el mal que se quiere introducir. Hoy no es diferente en cuanto se introducen en las iglesias muchas cosas que hacen errar el camino al cristiano, permitiendo, ¿quién permite eso? Generalmente es lo que están al frente de la iglesia. Para muchos a veces pasa que el pastor es muy estricto. Queremos más libertad. ¿No mandó Dios a los pastores, a los que están al frente, de que velen por el rebaño? El pastor que tiene que dar cuenta del rebaño. Y así por otros casos, por otro lado también podemos ver que por medio del consejo de Balaam, si bien él no era un rey, él no estaba tal vez al frente, pero el consejo de Balaam hizo desviar al pueblo. En Números capítulo 31, verso 16, está escrito, es aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vemos aquí, una persona hizo pecar al pueblo. Segunda de Pedro 2:15, Pedro toma ese ejemplo de Balaam y de lo que alteran la sana doctrina. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El yelmo de la salvación nos sirve justamente para la protección de toda mala influencia, de todo que quiere dañarnos, y el enemigo. Por eso la palabra de Dios dice, nosotros no tenemos contra sangre y carne en nuestra lucha, contra las potestades. El enemigo es el que trata de introducir, y nosotros debemos velar como un soldado, debemos tener toda la armadura, debemos tener el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación es para tener una buena visión, un claro pensamiento, una cabeza sana, pensamientos sanos, propósitos sanos, intenciones sanas. Todo esto nos protege, ese yelmo de la salvación, de todas esas influencias, ya sea en pensamiento, intenciones, propósitos, que a veces nos quieren perturbar nuestra vida cristiana. Sin el yelmo de la salvación, nosotros podemos caer en ideas erróneas, en posturas erróneas. Tito capítulo 1, verso 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vemos, hasta su mente, dice, y su conciencia están corrompidas. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puede acontecer eso? Es por la falta del yelmo de la salvación. Tal vez usaron el yelmo en el codo, como muchos que andan en moto, usan así. Cada vestimenta debe tener su lugar. Debemos tener una claridad con respecto a la doctrina. Debemos ser sanos. Pablo habla de la sana doctrina. Y eso quiere decir una mente sana, pensamientos sanos. ¿Por qué? Porque de ella depende nuestra salvación. Por eso la Biblia nos habla del yelmo de la salvación. La segunda parte de nuestro versículo de texto, espada del Espíritu, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado una espada en las manos. ¿Para qué? Tiene un propósito, para que nosotros demos uso a la espada. Si nosotros no usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, quiero asegurarte que en tu vida no vas a tener victoria. No vas a poder vencer contra los ataques del enemigo. Vas a ser vencido. Nosotros, para pelear con la espada del Espíritu, debemos conocerla. Nosotros debemos saber cómo tomar la espada. ¿Saben? En el ejército, hoy ya no se usa este armamento, pero ellos practicaban de qué manera. Era todo una práctica. ¿De qué manera debían usar una espada? Y así con la palabra de Dios, nosotros debemos tener una práctica, nosotros debemos conocer de qué manera nosotros usamos la palabra de Dios para poder defendernos contra los ataques del enemigo. De nada servirá si nosotros conservamos nuestra espada en una vitrina. Yo he llegado en algunos hogares y muchas veces se veía así dos espadas cruzadas, a veces en la pared. O que tengamos nuestra espada como un adorno en un mueble o sobre un lugar y tal vez se está juntando polvo. Y si llega visita a nuestra casa, que ellos puedan saber que nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa. Claro, nosotros nos consideramos cristianos. ¿Cómo no vamos a tener una Biblia en nuestra casa? Entonces está la Biblia ahí. Si nosotros dejamos la espada del Espíritu en cualquier lugar, se me refiero, si dejamos de leer la Biblia, cuando el enemigo nos va a atacar, y eso es en cualquier momento, nosotros no sabemos dónde está la espada. Nosotros vamos a querer tomar la espada y enfrentarla al enemigo, pero no sabemos dónde está, dónde hemos dejado. ¿Qué puedo hacer ahora? Enfrentar al enemigo con manos vacías. Somos vencidos. La palabra de Dios, ella es tan importante, ella es nuestra espada del Espíritu. Nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, enteramente preparado para toda lucha. Y en Hebreos leemos, Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la espada, eso es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, Dios nos ha dado en nuestras manos para defendernos, para poder defendernos de toda influencia, de todo lo que nos pueda dañar. El enemigo tocó Jesús. En Mateo capítulo 4 vemos en las tentaciones. ¿Qué hizo Jesús? Eso podemos leer del verso 3 en adelante. Cuando el enemigo venía para tentarle, el enemigo también usaba la palabra de Dios. Pero Jesús dice, escrito está. Y eso es nuestra defensa. Escrito está, conocemos. Conocemos lo que dice la palabra de Dios. Escrito está que yo debo amar a mi enemigo. Escrito está que yo debo amar a mi semejante. Escrito está que yo debo hacer el bien a todo. Escrito está que debo mantenerme alejado del pecado. Escrito está que debemos ser santos. Y así podríamos hacer una lista larga, 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 de la cual escrito está. Y es la espada del Espíritu. La Biblia, ella es tan maravillosa. ¿Saben? En ella encontramos respuestas a nuestras preguntas, consejos, consuelo, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y así nosotros también podemos, como escribe Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 18, dice, sabemos. Esa palabra sabemos quiere decir que nosotros conocemos la ley de Dios, conocemos lo que está escrito. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Sabemos, sabemos y sabemos. Creo que todo eso, de cada uno de nosotros deberíamos decir eso. Salmo 119, una y otra vez, habla tus mandamientos, tus estatutos, tu palabra. El valor de la Biblia es la espada para defendernos. ¿Por qué? Tu palabra lo dice. Nosotros tenemos la necesidad de la armadura de Dios. Observémonos. Cada uno en nuestro espejo espiritual, en el espejo de la palabra de Dios, si realmente nosotros estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Podemos entender, y creo que si nosotros analizamos cómo habrá sido esta armadura. En el último viaje a Alemania fuimos en un castillo y allí habían expuesto varias de estas armaduras, cómo usaban, metálicas, todos los brazos, la parte de adelante, con todos los movimientos. Observé un momento eso y me puse a pensar, qué incómodo habrá sido para esa persona estar dentro de esa armadura. Qué incómodo. ¿Saben? La vida del cristiano a veces es así. Estar vestido con toda la armadura de Dios, a veces nos podamos sentir incómodos. A veces nos sentimos incómodos, no tenemos toda esa libertad que tienen otros que no tienen la armadura de Dios. Pero ¿saben cuál es la ventaja? Que nosotros podemos salir a luchar. Y nosotros no vamos a perecer porque esa armadura nos va a proteger a nosotros. En muchas situaciones de nuestra vida vamos a sentirnos incómodos como cristianos. En muchas circunstancias. Pero sí podemos ir a la lucha. Muchos casos son sufrimientos, luchas, persecuciones. ¿Nos debe extrañar eso? Yo hablé de que muchos buscan un cristianismo cómodo. No existe. No existe. La Biblia dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero también nos dice la promesa, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Son palabras alentadoras? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No son alentadoras. Pero yo he vencido el mundo, dice Jesús. En Hechos leemos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso habla de luchas contra el enemigo. Por eso es necesario. ¿Saben? Es necesario las luchas. Son un bien para el cristiano. Queremos ver el lado bueno de las luchas. ¿Por qué? Un soldado que participó en una guerra. ¿Saben? Él no se deja vencer fácilmente con los pequeños conflictos. Él está fortalecido. Él sabe cómo debe contraatacar. La guerra le sirvió a él para adquirir experiencia. Él es mucho más fuerte. Y eso quiere Dios de nosotros. De ti y de mí. Quiero preguntarte para finalizar este mensaje. ¿Ya estás vestido con toda la armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo? Que Dios nos ayude. Amén.